Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Hay que ver cómo avanza esta semana, que se nos ha hecho muy cortita porque el martes fue festivo, pero fíjense ustedes que no solo se nos ha hecho cortita la semana, también el mes, porque estamos casi en el Ecuador. Hoy es 14 de octubre. Arrancamos. El Congreso de los Diputados vota hoy el decreto ley que prorroga hasta el próximo 28 de febrero los ERTE. Esta protección del empleo, este escudo social que tan buena aceptación ha tenido por parte de trabajadores y empresarios, sobre todo porque la alternativa era el temido expediente de regulación de empleo. Esta regulación temporal es un mecanismo que, por cierto, ya estaba en la tan criticada reforma laboral de la que, según Echenique, no quedarán ni las raspas. Llevan casi 2 años gobernando y lo que vemos es que se apoyan en ella para disminuir el impacto en el empleo que ha generado la pandemia. Cierto que los registrados en el SEPE han bajado considerablemente, ya se ve algo de alegría en la calle. Hombre, algo no. Bastante, afortunadamente. Sin embargo, todavía hay actividades que no han levantado la persiana. Y algunas sí lo han hecho, pero arrastran tantas facturas pendientes de pago que no pueden recuperar a ese trabajador que todavía está en ERTE. Con el restablecimiento del empleo, ganan todos. Pero ganan también el erario público, porque los ERTE se pagaban con dinero público. Por lo tanto, no estaría mal que estos fondos, que ahora se van a ahorrar, se sigan destinando a la generación de empleo, bien a través de políticas activas, o quizás que se transformen en ayudas directas para la contratación, no estaría nada mal, incluso para la generación de consumo, o para la exoneración de tributos. Es una buena noticia que se amplíen los ERTE, sin embargo, la mejor está todavía por llegar, cuando tengamos que olvidarlos. En breve vamos a charlar con Begoña Reyero, ella es la coordinadora del dispositivo de vacunación en Canarias. Parece que se ha estancado, ¿verdad? Todavía queda en torno a un 15% de la población canaria que no se ha vacunado. Nosotros hace algunas semanas estuvimos hablando con el director del Servicio Canario de la Salud y nos decía, la previsión es que a final de octubre tengamos al 90%, incluso decía el 95% en una estimación muy optimista, ¿no? Vamos a ver si podemos llegar a estas cifras. En principio parece que no, porque avanza, créanme, lentamente, pero muy lentamente. De un día para otro a lo mejor tenemos 3-4 décimas tan solo. Será difícil llegar a ese 90% y le vamos a preguntar qué es lo que ha ocurrido, por qué nos hemos estancado, a Begoña Reyero en unos minutos. Hablaremos también con un tomatero, un productor. La situación por la que pasa es bastante complicada, es difícil. Aseguran que están abocados al cierre. Estamos escuchando esto desde hace bastante tiempo, pero sobre todo ahora con los problemas logísticos que tienen, el Brexit, y muchos se tendrán que reinventar. Se está hablando ya incluso de que van a pasar al cultivo del cannabis. Nosotros le vamos a preguntar a este productor a ver qué opina. Tendremos el tiempo de análisis hoy con dos compañeros periodistas, con José Reina y Luis Ascona. En la segunda parte, los jueves, tenemos este espacio dedicado a los jóvenes empresarios. Vamos a hablar del emprendimiento, vamos a dar claves para triunfar. A través de ese pacto de gobierno a principio de mandato entre el Partido Popular, Nueva Canarias y Fortaleza, ahora el alcalde de turno de Santa Lucía de Tirajana pertenece a Nueva Canarias, por cierto. El germen, el origen de Nueva Canarias está precisamente ahí, en el sureste, concretamente en Santa Lucía de Tirajana. El nuevo alcalde, hablaremos con él, y se llama Francisco García. Después vamos a hablar también de una nueva gestora hotelera. Va a inaugurar su primer establecimiento en Tenerife, pero además tiene en el pensamiento 11 hoteles más. No en Tenerife, Gran Canaria, algunos de ellos, es decir, en todas las islas. 11 hoteles, ¿eh? Que no está nada mal. Pero todo esto además en el plazo de 5 años. Se llama Canarian Hospitality. Haremos un balance de la Feria del Libro. Parece ser que se ha llegado, y esto es una grandísima noticia, a niveles de venta pre-COVID, lo cual quiere decir que, en fin, hay alegría en la calle, lo que decíamos al principio. Hablaremos con el productor Jorge Balbás. También con Pequeño Valiente, que quiere que la población le eche una mano. Y nosotros, por supuesto, lo vamos a hacer. Y usted también. Y es que una farmacéutica, Sinfa, ha creado un concurso mediante el cual los más votados, primeros más votados, pueden acceder a una ayuda, a una subvención. Y todos sabemos que Pequeño Valiente no solamente trabaja mucho para conseguir fondos, sino que también, pues, lo necesita y lo merece. Veremos si hay desabastecimiento o no. Ojo, porque los productores ya están avisando, ¿no? Desabastecimiento de todo tipo de productos, juguetes e incluso productos electrónicos ahora que llega el Black Friday y también la Navidad. Vamos a hablar de esto y otras cosas también con el presidente de empresarios de la zona comercial de Triana, Carlos Betancor. Ahora que se acerca el derbi, este es nuestro equipo titular. Estos son los contenidos que tenemos programados en la mañana de COPE Gran Canaria, con Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Son las 11:12 minutos. Como siempre, comenzamos echando un vistazo a la actualidad. Hablamos de lo más urgente, hablamos de lo que está pasando en la calle. Ainhoa Martín, cuéntanos, buenos días.
Buenos días, comenzamos contándole que esta mañana en el Parlamento Regional Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, se ha comprometido a cumplir con una demanda que especialistas del Hospital Materno Infantil hacían desde hace años. Ellos advertían que las instalaciones están obsoletas e incluso se niegan a hacer tratamientos en las habitaciones. Torres espera que el proyecto de convertir el antiguo Colegio Universitario de Las Palmas en la nueva área para alojar a los pacientes pediátricos se pueda licitar este mismo año.
Este proyecto ha llevado consigo distintas modificaciones, siguiendo también los criterios de los profesionales, de los expertos profesionales, para poder tener el edificio mejor que precisa esa infraestructura del Hospital Materno Infantil, porque además hay que unir dos edificios, hay carreteras que hay que solventar desde el punto de vista de ese proyecto, que finalmente tiene una cuantía de 43 millones de euros. Pero le traslado que el próximo lunes se espera tener ya el informe favorable y comenzar la licitación este mismo año.
José Carlos Lodos, pediatra y uno de los especialistas que ha liderado esta denuncia, ha valorado este compromiso como muy positivo. Insiste en que lleva 6 años esperando una respuesta y estarán vigilantes para que el presidente cumpla con su promesa y no se quede solo en palabras.
Lleva una sorpresa, la verdad, porque no sabía si efectivamente esto iba a prosperar. Y bueno, parece que las intenciones, por lo que contó el presidente del gobierno, son buenas, reales. Yo llevo ya 6 años en esto, sigo teniendo mis dudas, porque las palabras, como ya tú sabes, se las lleva el viento, ¿no? Pero ojalá esto ya sea de verdad y que efectivamente pues todo esto no se...
Y un último apunte, hasta 8 embarcaciones irregulares han llegado a las Islas Canarias desde la tarde de este miércoles con 292 migrantes, según han indicado fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad.
Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente desde el 112. Nos dicen que no hay ningún tipo de incidente público, ningún tipo de incidente en la vía pública. Por lo tanto, vamos con el tema del día. Hoy es 14 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Espirometría. Y usted pregunta, ¿qué es esto de la espirometría? Nosotros también nos hemos hecho esta pregunta y parece ser que es una técnica de exploración de la función respiratoria que mide los flujos y volúmenes respiratorios útiles para el diagnóstico y seguimiento de patologías respiratorias. Es decir, es lo que por regla general el neumólogo o el especialista, este dispositivo que nos da y nos hace respirar hasta que ya no tengamos más aire en los pulmones. Pues esto se llama espirometría. Hoy además se celebra el Día Mundial de las Normas. Sí, tal cual. En Bielorrusia se celebra el Día Mundial de la Madre, en Polonia Día Mundial de la Educación y en Ucrania el Día del Defensor de Ucrania. Y el tema del día es este. Y es que un 14 de octubre se publica esta canción, seguramente en homenaje de alguien que moría un poquito más tarde, casi un mes más tarde, como es Freddie Mercury. La canción Inciso se publicaba tal día como hoy, en 1991, y Freddie Mercury falleció un 24 de noviembre, también del mismo año, de 1991. Show Must Go On. C16, el show debe continuar, vamos al tiempo. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, pues la temperatura habitual, ¿no?, por estas fechas. Vamos a cambiar el horario, dentro de poquito cambiamos el horario y a ver si cambian también las temperaturas, ¿no? Tenemos ahora mismo 23 grados en la capital Gran Canaria. Si nos vamos a Valle Seco, como bien decimos, lugar bastante frío, bastante húmedo, donde por regla general se registran unas temperaturas muy bajas, pues ahora mismo tenemos 17 grados, ¿no?, que no se está nada mal. Si usted nos escucha desde el Pico de las Nieves, el punto más alto de Gran Canaria, pues ahora tenemos 16 grados, está bastante bien. En el sur de Gran Canaria, en Playa del Inglés, 24, y si usted nos escucha desde Tarajalejo, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal predice Iván Albizu, buenos días.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados, tiempo estable y seco, una jornada más en general en la isla de Gran Canaria, salvo en la zona norte con una nubosidad más compacta, aunque se irán abriendo amplios claros ya de cara a la tarde. En cuanto a las temperaturas, se mantienen estables, sin grandes variaciones, una máxima de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria, ambiente suave con viento del noreste, flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Cada vez queda menos para el derbi. Recuerden ustedes, este sábado 5:15 se celebra aquí en el Estadio de Gran Canaria. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Pues nada, ya contamos las horas, los minutos, los segundos, no tanto los días, porque restan tan solo dos para lo que va a ser el clásico del fútbol canario. Estamos a jueves. El sábado se disputa el derbi entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 5:15 de la tarde. Se esperan más de 1.700 aficionados del Club Deportivo Tenerife. En total ya hay reservadas más de 20.000 localidades. El presidente ha señalado que hay 10.000 entradas vendidas, que unidas a los casi 12.000 abonados que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, estaríamos hablando cerca de 22.000 personas las que estarían en el Estadio de Gran Canaria el próximo sábado. Y eso, fíjate, Javier, que todavía nos queda lo que resta de jueves, mañana viernes y hasta el partido, que será el sábado a las 5:15 de la tarde. Mañana comparecencia de Mel en torno a las 4 de la tarde. A las 5, último entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas. No habrá convocatoria y la sabremos una hora y media antes del partido, al igual que también el once inicial de la Unión Deportiva.
Recuerde más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo Deportes COPE, 11:19. Echamos un vistazo a la prensa digital. Queremos saber qué publica. Comenzamos, como siempre, con nuestro portal, Ainhoa.
Así es, Javier. Comenzamos con nuestra web, cope.es/Gran Canaria, donde abrimos con un suceso. Interceptan una neumática con 1.600 kilos de hachís en Gran Canaria. También llegan 8 pateras desde la tarde de ayer en Canaria con al menos 238 migrantes, o un sismólogo advierte de que solo habrá posibilidad de una nueva boca si hay migración de los sismos. En la provincia, Diario de Las Palmas, por su parte, la lava del volcán de La Palma arrasa ya unas 90 hectáreas de la zona más platanera, más cara de Canarias y de España. También los afectados por el volcán de La Palma solicitan un plan de reconstrucción de sus pueblos o el ánimo de un barrio en el alambre por el volcán de La Palma. Y en el Canaria 7, por su parte, en directo, Torres aboga por una solidaridad obligatoria para el reparto de migrantes. También un terremoto de 4,5 sacude la isla de La Palma, o 680 hectáreas arrasadas y más de 1.500 inmuebles afectados por la lava.
Por cierto, que acabamos de conocer una declaración de emergencia, situación de emergencia nivel 2, semáforo rojo, van a desalojar todo el barrio de La Laguna. Echamos un vistazo ahora a las redes sociales, queremos saber qué publica o sobre todo cuáles son las tendencias más significativas del Twitter, Ainhoa.
hoy en Twitter entre las tendencias destacadas la última tentación, y es que los fans del programa han comentado el capítulo más reciente. Muchos se toman con humor las imágenes que ven de las parejas o exparejas del programa. Además, Alfonso Guerra, el ex vicepresidente del gobierno, ha declarado en relación a los abucheos al presidente Pedro Sánchez durante el desfile del 12 de octubre. Según el diario.es, comentaba: hay que poner las cosas en su sitio. Algunas personas lo mismo abuchean a un presidente del gobierno que aplauden a una cabra. Muchos comentarios sobre esto en la red social. En clave musical, Camilo, porque uno de los artistas conocidos durante la pandemia a nivel mundial, ha publicado en redes sociales la noticia de que va a ser padre junto a su reciente mujer, Eva Luna, y muchos lo felicitan por la red social. Como siempre, el feliz jueves entre las tendencias destacadas de hoy.
Feliz jueves también para ti, Ainhoa. 11:21, una pequeña pausa y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Para regalo, por favor, así te espera Arucas. El gran regalo lo encuentras en Arucas, sus terrazas y tiendas. Regálate Arucas, pasea por sus calles, visita Arucas, tan cerca de ti. Arucas te espera. Visita Arucas, Puerta Norte, Arucas en el corazón.
Los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Hola, te invito a seguir toda la información deportiva de 2 a 3 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Actualidad, entrevistas, tertulias y la competición. La tendrás al momento, al instante, en el lugar donde ocurra. Ven, lo pasaremos bien.
Hotel THE Lum, un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Lum, con una irresistible oferta gastronómica y con una skybar de espectaculares vistas 180 grados. Hotel THE Lum, modernidad urbana en Las Palmas de Gran Canaria. Haz tu reserva en lumhotel.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a esta hora de la mañana, la coordinadora del plan de vacunación aquí en Canarias, Begoña Reyero. ¿Qué tal, Begoña? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Cómo estamos?
Bueno, encantadísima de hablar contigo una vez más. Ya parece que va quedando poquito, Begoña, ¿no?
Bueno, parece que queda menos, aunque estas cosas nunca se sabe, porque mira, apareció la tercera dosis y nos tuvimos que poner otra vez manos a la obra. Bueno. Hay que seguir trabajando y bien, contentos de seguir avanzando.
Bueno, sí es cierto, Begoña, que se ha estancado un poquito la vacunación, ¿no? Te hablo de unos datos aproximados, estamos hablando de un 85% dosis de población diana mayor de 12 años, de una dosis tampoco. Si miramos mayor de 16, insisto, una dosis un 89%, no está nada mal. Pauta completa, mayor 12 años, 84, más o menos. Mayor de 16 años, 87. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se ha estancado la vacunación?
Bien, a ver, ha pasado en todo el territorio nacional y en todos los sitios. Pero bueno, si miramos y contemplamos, está pasando. Es decir, ya nos queda menos personas que vacunar, con lo cual indudablemente el ritmo es menor. Y por otro lado, pues bueno, aunque los datos nos digan que estamos ahí, nosotros seguimos con el análisis de los motivos, seguimos avanzando, que sea poquito a poquito, y seguimos mandando el mensaje de que aunque la gente se haya podido vacunar hace meses, puede acudir ahora mismo porque, bueno, por distintos motivos, si ahora se lo ha pensado y está conforme. Y seguimos analizando también con nuestra población un poco censada. Nosotros también estamos trabajando con todas estas personas que también nos estamos localizando. A ver, con lo cual estimamos que tal vez a lo mejor esas coberturas vacunales sean mayores. Realmente para nosotros estamos en una comunidad en la que realmente hay mucho tránsito, ¿no? Tenemos población extranjera residente que nos cuantifica, ¿no? O sea, no, nos cuenta como en estos datos, pero que realmente ahora mismo no están residiendo en esta comunidad, con lo cual aparecen como no vacunados y estamos haciendo estrategias de localización o al menos de registro de esas vacunas en otros países. Entonces hay unos factores que a veces los datos no, bueno, a veces las matemáticas no encajan con la idiosincrasia que tenemos a veces en la realidad.
Claro, Begoña, porque cuesta pensar que hay entre un 10 y un 15% de negacionistas en nuestra tierra, ¿no?
No, no, no lo existe. A ver, yo siempre he defendido que además Canarias, y en otras vacunas se ve, es una población, y así lo hemos visto, de una vacunación y de unas coberturas vacunales en otras vacunas bastante buena. Nosotros seguimos estimando ese negocio, ¿no? Esa resistencia, porque para no poner negacionistas, no, esa resistencia a la vacunación un poco entre un 3 y un 5%. Un 3 a lo mejor de puros, es decir, que no quieren optar a ninguna vacuna. Y a lo mejor pues ese 2% un poquito que se han incluido en esta vacuna específica del COVID. Es decir, tenemos distintos, como dijo, tipologías, ¿no?, de reticencia a las vacunas. Hay gente que efectivamente se niega a cualquier tipo de vacuna, y hay gente que ha sido como más reticente a la vacuna del COVID, es decir, a lo mejor a la gripe se vacuna, al tétano también, sarampión también, pero en esta ha sido como un poco más dudoso, ha ido con más cautela, ha querido esperar un poquito más. Entonces, pues bueno, nosotros no pensamos que que ese porcentaje sea mayor, y por eso seguimos investigando qué es lo que está pasando con esa cantidad de gente. Y creemos que mucha gente no está en nuestra comunidad.
Ya, posiblemente sea eso. ¿Hasta qué cobertura de vacunación podríamos llegar aproximadamente, más o menos, eliminando pues precisamente estas personas que no se residen, pero que sí están censadas aquí, o ese 2-3% de negacionistas? Begoña.
Nosotros calculamos que una buena cifra, calculado también por otras vacunas, un 92, ojalá un 95, pero un 92%, indudablemente pasar del 90%, creo que sería un objetivo estupendo. Nosotros vamos a ir apostando siempre a lo mayor, es decir, a no cansarnos y a seguir con esas llamadas telefónicas captando a la gente que no se ha vacunado, que no tenemos ningún registro de vacunación, siguiendo haciendo pues estos informes que yo te digo de localización, pues nos hemos puesto en contacto también con consulados para transmitir que la gente que vaya retornando vaya acudiendo a los centros para que tengamos ese registro de vacunas. Es decir, seguimos trabajando para avanzar en esas coberturas, con lo cual nosotros no tenemos como un techo, ¿no? Es decir, nosotros vamos a seguir, mientras nos dejen y haya vacunas, intentándolo, porque bueno, hay gente que lo hemos visto, ¿eh? Hay gente que en septiembre de 80 años han optado a su primera vacuna del COVID. Uh-huh. Y uno se queda impresionado, pero han tardado en tomar la decisión y ahora lo están tomando. Entonces, hay que ir a veces ir con paciencia.
¿Y qué hacemos con esas personas? Los negacionistas son complicados de convencer, ¿no? No cabe la menor duda, pero estamos hablando de un porcentaje muy bajito, entre el 2 y el 3%. Pero aquella persona que tiene temor a la propia vacuna, que todavía existe,
se está trabajando mucho con ya a nivel más particular, es decir, es lo que te digo, nosotros hemos puesto un dispositivo desde hace ya casi 2 meses, enfocados mucho en ese rescate de personas no localizadas y que no se hayan vacunado. Entonces, si antes era una educación sanitaria que nosotros llamamos más expansiva, ¿no?, más así con gracias a vosotros, a los medios de comunicación, a las redes sociales, ahora sí es verdad que nos estamos centrando más en llamadas más personales, es decir, los equipos de centros de salud llaman a las personas en un listado que se ha confeccionado diariamente, se actualiza ese listado de personas que no están vacunadas y reciben una llamada para preguntar los motivos. Y nos encontramos con gente que simplemente con una llamada de teléfono, un asesoramiento, una personalización en ese mensaje y en esa educación sanitaria, en esas patologías específicas, sí estamos viendo que optan a la vacunación, con lo cual el trabajo ahora mismo es mucho más minucioso, pero estamos en eso, porque sí es verdad que se consigue. Hay gente que sigue con dudas, pero hay mucha gente que cuando puede hablar con un profesional sanitario, se puede acercar, puede contar realmente su vida o sus patologías o sus miedos y encuentran una respuesta adecuada, pues optan a esa vacunación. Así que seguimos en esa línea.
Begoña dice que un 90% puede ser un buen nivel, ¿no? Estamos ahora mismo en pauta completa mayor de 12 años en un 84% aproximadamente, nos queda un 6%. ¿Cuándo se podría conseguir este 90% más o menos? ¿A final de mes o cuándo puede ser ese?
Pues yo te digo, yo casi, fíjate que yo creo que incluso si ajustásemos ese censo y supiésemos realmente toda esa gente que no está localizada y pudiésemos tener un sistema de saber exactamente que todos los extranjeros residentes, que son muchos, estamos hablando casi de 90.000 personas, realmente no están residiendo y tuviésemos los datos, yo apostaría casi que estaríamos ya casi rozándolo. Lo que pasa es que esto es una cuestión casi un poco de personal, pero creo que realmente Canarias tiene unas buenas cifras. Lo que pasa es que sí es verdad que contamos con esta característica de personas no localizables, personas transeúntes, pasan tiempo aquí, trabajan 6 meses, luego se marchan. Y eso es algo que es característico pues de Canarias y fundamentalmente también incluso de Baleares. Es decir, somos dos comunidades un poco distintas, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Claro, y también nos llama la atención, estamos hablando de mayores de 12 años, que habrá muchos niños que cumplan 12 años justo en medio del dispositivo de vacunación, ¿no? Y eso también hay que localizarlos.
Efectivamente, también disponemos de eso. La verdad es que informáticamente ha hecho un trabajo excepcional y cada niño que va cumpliendo años, informáticamente se actualiza en ese listado de no vacunados y se aprovecha, pues, como a lo más a los 12 años tenemos esa visita normalmente de revisión para, pues bueno, hacer la revisión del niño sano a los 12 años, pues ya los pediatras están informados de localizar a esos niños, aprovechar esa consulta de revisión para ofrecer la vacuna y ir actualizando esos datos. Efectivamente, los niños además no han tenido un buen comportamiento, los papás también y los jóvenes, la verdad es que han ido muy bien.
Bueno, me alegro muchísimo. Ya para acabar, ¿se mantiene estos puntos de vacunación masiva? ¿Se han planteado cerrarlos, Begoña?
Vale, en principio mantenemos los puntos de vacunación. Estamos a la espera un poco también de cómo va a ir dirigida la campaña de vacunación de la gripe y entonces para poder acompasar a lo mejor un poco también los tiempos. Entonces, en principio, sí es verdad que se han reajustado horarios y se han reajustado un poco los recursos, ¿no?, para ser lo más eficientes posibles, pero de momento mantenemos puntos de vacunación, recinto ferial, o sea, norte-sur, como digo yo, centro, tanto de las islas capitalinas. Las islas no capitalinas también tienen algún punto masivo, lo que sí, ajustados un poco en horario, que lo pueden ver en las redes sociales o en las redes oficiales del Gobierno de Canarias. Pero mantenemos esos puntos de momento y a la expectativa de ir viendo si esa dosis adicional hay que meterle ritmo, y nos va a ayudar mucho esos puntos de vacunación. Entonces, bueno, adaptándonos a lo que nos vayan pidiendo.
Claro, pensando y reflexionando un poquito, ahora que viene la vacunación de la gripe, estuvimos hablando la semana pasada con Amos García y nos decía que quizás se presenta a final de este mes, ¿no? Pues no estaría nada mal aprovechar también estos puntos de vacunación masiva, ¿no? Porque al fin y al cabo es un reclamo también para que la gente se vacune contra la gripe.
Exacto, ya te digo que aquí estamos reinventándonos. Es un año de reinventar, de unificar y sobre todo de aprovechar recursos y de mejorar las coberturas vacunales en todas las vacunas. Si en este caso llega la gripe, llegan otras vacunas, neumococo, aprovechar al máximo esa coyuntura de población y de vacunas. Y ahí estamos un poco expectantes a que oficialmente se nos dé la información para dirigir las estrategias lo mejor posible para la población.
Begoña, si hay alguien que nos está escuchando que todavía es reticente por el motivo que quiera que sea, ¿qué le recomendarías? ¿Qué número tendría que llamar? ¿Qué tendría que hacer?
Es muy fácil, llamar al 012, está activado siempre. Si realmente tiene alguna duda o algún miedo, que se ponga en contacto con su médico y con su enfermera, que le van a dar realmente toda la información más fideligna. Animarles porque lo hemos visto, yo creo que queda claro que las vacunas han sido eficaces, han sido seguras, estamos en un momento de incidencia de buen control, aunque no hay que perder la estructura, ¿no?, ni la precaución, y eso ha sido en mucha forma ha sido gracias a la vacunación. Entonces, que no se lo piensen y que contribuyan, porque aunque ya tenemos un porcentaje de vacunados importante, seguimos queriendo tener más gente vacunada, porque cuanta más gente vacunada, mejor control de la enfermedad.
Y sobre todo, muchísimas gracias a los sanitarios, que sabemos que han hecho un esfuerzo enorme, titánico, para controlar, disminuir la incidencia de la COVID a través de la vacunación. Y muchas felicidades también a ti, Begoña, por ser la coordinadora de este plan de vacunación que tan grandes resultados, magníficos resultados, estar arrojando aquí en Canarias. Un abrazo, Begoña. Gracias por atendernos.
Gracias. Gracias, Javier. Un abrazo. Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Paseo Tomás Morales en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 17 de octubre, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13, frente a los institutos.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
26 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 8 al 31 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en el Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana y Auditorio del Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:36 minutos, un poquito más tarde de lo habitual, no tanto. Echamos un vistazo a la actualidad de forma express. Cuéntanos, Ainhoa.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha destacado que el Ejecutivo Autonómico ha abierto en 2 años un total de 43 recursos para la atención de menores migrantes no acompañados y también ha querido dejar claro que la unidad parlamentaria es la mejor herramienta para reclamar una mejor política migratoria. Además, un hombre de 44 años se encuentra en estado grave después de ser rescatado del mar en la playa de Las Canteras a la altura del auditorio Alfredo Kraus. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido a 2 mujeres por presuntamente estafar con la venta de perros de caza desde Girona a una mujer que presuntamente contactó con ella desde Las Palmas de Gran Canaria por WhatsApp y realizó una transferencia bancaria.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información cuando finalice la primera hora, en unos 24 minutos a las 12 del día, después del boletín informativo. Vamos a hablar ahora del tomate, sobre todo del futuro de este sector tomatero, que ya sabemos está en un alambre. Incluso algunos de ellos dicen que tiene que desaparecer. Nosotros vamos a hablar con un productor, no solamente produce tomate, también plátano. Se llama Rogelio Rodríguez, de Piedras Chopascua SAT. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, la cosa está complicada, ¿no?, en cuanto al tomate, el futuro del tomate. ¿Tú ves que esto, al fin y al cabo, llegará un momento en el que ya no haya ningún productor aquí en Canarias o se queden quizás los más grandes?
Hombre, complicada está la cosa. Porque si negamos la realidad, pues como digo yo, estamos ciegos. Complicado está. Que el futuro es incierto, pues llevamos muchos años que el futuro es muy incierto, que si el Brexit, que si esto, que si lo otro, pues la verdad que sí. Y nos ha azotado pues el tema de la pandemia.
Pero está ahora mismo, es cierto lo que estás diciendo, llevamos hablando del futuro del tomate desde hace muchísimos años, eso es cierto. Pero estamos en el peor momento ahora, con esto del Brexit, los problemas logísticos y demás, Rogelio.
Efectivamente, estamos en un punto en que si las administraciones no son capaces de cumplir, sobre todo de cumplir.
¿Cumplir con qué?
Con lo prometido. Estamos en el alambre. En decir, oye, estamos en un alambre que si me voy a la izquierda o me voy a la derecha me voy a caer y el sector se va a ir al carajo.
Bueno, lo que ha dicho el vicepresidente del gobierno es que el sector se tiene que reconvertir, lo ha dicho Román Rodríguez. ¿Cómo se puede reconvertir? ¿Hacia dónde se puede reconvertir? ¿Ves tú que tu producción se puede reconvertir?
Muy buena pregunta. ¿En qué nos vamos a reconvertir? Mire, yo, si te adelanto un poquito. Mire, soy de la aldea. La aldea, netamente, pues prácticamente el 80% pues es agrícola. Nos dedicamos al cultivo del tomate. A mí me gustaría saber en qué nos vamos a reconvertir. ¿En qué producto nos vamos a reconvertir? ¿Qué producto es el que quiere el mercado? ¿Cuál? Cuando tenemos un gigante al lado que se llama Marruecos, que lleva incumpliendo hace décadas todos los acuerdos habidos y por haber, ¿en qué nos vamos a reconvertir?
Don Rogelio, ¿en qué situación está usted, el sector tomatero, su sector tomatero, porque sabemos que también se dedica al plátano, ¿no? En cuanto al sector tomatero, ¿en qué lugar, en qué momento se encuentra usted?
Bueno, venimos de dos campañas ruinosas, o sea, ha perdido. Nos pilla, por ponerte un poquito en antecedentes, nos pilla el COVID por medio, en el cual nos hizo muchísimo daño. ¿Por qué? Porque campaña 19-20, nosotros hablamos siempre de campaña porque las tenemos partidas, o sea, nosotros empezamos en octubre y terminamos en mayo. Ya nos pilla la primera campaña de COVID cuando estuvimos confinados y corrimos, fue 19-20, nos pilla finales de campaña, hay 3 meses en el que estamos vendiendo a pérdida para mantener esos clientes. O sea, toda Europa estaba confinada. Entonces la fruta prácticamente, la que no se quedaba aquí, la que iba para allá iba perdida.
¿Hasta cuándo puede resistir usted, don Rogelio?
No, esta campaña es clave. Esta campaña es clave. Según cómo se desarrolle esta campaña y según las políticas que desde el gobierno de Canarias o el gobierno estatal pues pongan sobre la mesa, y sobre todo lo que te digo, que cumplan con lo prometido. ¿Por qué? Porque hoy hay el transporte. Hay una compensación al transporte que se debería de pagar en junio para nosotros poder iniciar la campaña, porque resulta que los últimos años se está pagando a 31 de diciembre, o sea, el último día. Hay unos efectos del COVID. Hay unos efectos del COVID que cuando todo el mundo estábamos en las casas confinados, nosotros seguimos trabajando. Nosotros, ya te estaba diciendo antes, a pérdida, para mantener clientes, mantener el sector y los puestos de trabajo, nosotros seguimos. Pero resulta que ahora estamos exigiendo, oye, mira, que nosotros hemos tenido unas pérdidas por COVID de tanto montante, y resulta de que nosotros no podemos percibir nada.
Pero las ayudas por COVID no llegan, según...
No.
Llegarán tarde, pero llegan, nos han dicho. Llegarán tarde, pero llegan, o no, nada.
A nosotros, al sector, lo que se nos ha dicho, a ver de qué forma la encajan. ¿Por qué? Porque Europa, cuando pues manda su dinero para el tema del COVID y demás, que todos sabemos en todos los sectores, el turístico y el demás, pues tienes que tener unas pérdidas. Nosotros, evidentemente, a un 30% nunca podíamos llegar. ¿Por qué? Porque es que ya veníamos de pérdida.
Ya
veníamos de pérdida y trancamos a años partidos, no año natural. Nuestra campaña va a año partido, lo que te decía, desde octubre hasta mayo. Entonces nosotros no podemos acceder a esa subvención cuando resulta que a todo el mundo se nos llenó la boca. Oye, el sector primario, hay que apostar por él. Nosotros seguimos trabajando. Para nosotros, lo sabes, lo que era más fácil, visto desde este punto de vista, hubiésemos cerrado y hubiésemos colgado. Porque hay sectores que cerraron por obligación, evidentemente. Como el turístico, que han cobrado y que van a cobrar y resulta. Pero resulta que nosotros vamos a pérdida. Y por mantener, como digo yo, la alimentación en este país, uno de los condicionantes para no cobrar, en este caso por pérdidas de COVID, ese, precisamente.
Hablando de la reconversión, don Rogelio, sí. Hemos leído hoy que algunos tomateros están explorando la posibilidad de pasarse al cannabis. Ahora mismo, evidentemente, hay restricciones, pero es muy probable que a través de diferentes iniciativas legislativas que se han presentado por varios partidos, se pueda legalizar este consumo. ¿Tú te has planteado o conoces a algún compañero que se ha planteado esta reconversión del tomate al cannabis?
Yo te puedo hablar de la aldea. Yo no he oído a nadie. No lo he oído. ¿Por qué no lo he oído? Porque nosotros todavía... Hay empresas, sí, evidentemente, hay empresas que están en situación muy crítica. Muy crítica, y que al final pues se tira mano de lo que quiera que sea, de una reconversión, que si es cannabis, que pues papaya, lo quiera que sea. Nosotros aquí de momento en la aldea, de momento, si las compensaciones que nos tienen que venir nos vienen a tiempo, en tiempo y forma, nosotros podemos seguir. Que tenemos que reconvertir, amor, parte de las hectáreas en otro cultivo, pues sí, también, porque, oye, con perdón de la palabra, todos los huevos no pueden estar en la misma cesta. Es mi opinión.
Es decir, si mañana se abre la posibilidad, vamos a suponer que estas iniciativas legislativas se aprueban, ¿usted se pensaría incluso la reconversión a este sector, ¿no? Estamos hablando del cannabis, ¿se lo plantearía?
Hombre, es otra cosa sobre la mesa. Es otra cosa sobre la mesa, pero es que yo, es que, al final yo con esta historia de las reconversiones hay que hilar muy fino. ¿Por qué? Porque nosotros también venimos, mira, el sector del tomate por una hectárea lleva 5 personas. Todo eso tiene que venir acompañado de medidas fiscales. No sé si me estoy explicando. Sí, de medidas fiscales.
Perfectamente, don Rogelio, sí, se está explicando perfectamente. Evidentemente, si ustedes no tienen ayuda por parte de la administración, poco pueden hacer. Usted, además, es productor de plátano. ¿Se ha pensado la posibilidad de reconvertir el tomate al plátano? Que quizás tiene más salida o no tiene tantos problemas como el tomate.
Pues la verdad que sí. De hecho, aquí en la aldea existe una cosita. Pues me lloverán críticas de todos lados. Pero es que existe gente ahora mismo foránea del pueblo comprando tierras aquí en Aldea para plantar plátano.
Es decir, es muy probable que del tomate pasemos al plátano. Parece que todo está indicado a ello, ¿no?
Mira, si el gobierno quisiese y las políticas fuesen encaminadas, lo que no se puede hacer es que un pueblo como netamente la aldea que se ha dedicado al tomate vaya a desaparecer. De la agricultura en sí, ya ni plátano, ni nada. ¿El por qué? Porque si no te dan cantidades de referencia, es imposible que cualquier agricultor se vaya a meter en plátano. Sí. Y lo que es triste es que te vengan, que vamos a ver, que están en todo su derecho. O sea, aquí está el libre mercado y está todo en todo su derecho. Que vengan de otros pueblos a comprar aquí, cuando los propios del pueblo no podemos acceder a una cantidad de referencia. O sea, hay políticas que yo creo que se deben de desarrollar por parte del gobierno canario, de decir, oye, y de fomentar, porque el pueblo de la aldea es que netamente vive de la agricultura.
Sí, así es.
No tenemos otra entrada, ahora mismo la entrada y lo que estamos manteniendo, los pocos puestos de trabajo que estamos creando en esta aldea, lo está creando el sector del tomate. A nosotros en su día, por los distintos gobiernos, nos dijeron, oye, te tienes que tecnificar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que subir estructuras, tienes que hacer esto. Venga, vale, lo hicimos todo. Y ahora me dejas en la estacada.
Pues vamos a ver qué...
Porque resulta que lo que me tienes que dar en junio me lo das a día 31. Que no me ayuda realmente con un problemón que tuvimos aquí de mildio. En esta campaña, que resulta que serán 700, creo que aproximadamente 750.000 euros, cuando esos 750.000 euros solamente en pérdidas eran de la aldea. Pero lo diste para todo el sector.
Tremendo.
¿Que se han hecho cosas buenas? Sí. ¿Que se ha avanzado? Sí. Pero lo que reclamamos es que las compensaciones que tenemos que percibir para poder seguir caminando nos lleguen a tiempo. Y que, oye, y que la pandemia nos ha tocado a todos los sectores, a todos. A unos más y a otros menos, evidentemente. Pero, coño, pero es que la agricultura, el agricultor, cuando todo el mundo estaba confinado en sus casas, el agricultor siguió trabajando para cuando... el ama de casa saliera a comprar al supermercado, no le faltara ningún producto.
Rogelio Rodríguez, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Yo no sé si te he contestado, si me he ido por los cerros de Úbeda, como digo yo.
Nos ha dejado muy claro, ya sabíamos cuál era el panorama del tomate en la aldea, pero créame que nos lo ha dejado mucho más claro todavía, don Rogelio.
Y los aldeanos creemos en el tomate. Siempre y cuando se cumplan, ya vuelvo y te repito, lo prometido y trabajo que tenemos que seguir haciendo.
Don Rogelio, no tenemos tiempo para más. En otra ocasión, si quiere, seguimos hablando del problema del tomate abajo en la aldea de San Nicolás. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Pues gracias a ustedes. Muy amable. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ellas están ahí. Mujeres canarias que con su trabajo y dedicación impulsan el desarrollo de las zonas rurales de las islas en una sociedad digital que favorece la transmisión de las tradiciones y el emprendimiento en el sector primario de las nuevas generaciones. Mujeres comprometidas con la igualdad de género y con la sostenibilidad del territorio canario. Mujeres de la tierra y el mar. Esfuerzo y tradición. Presente y futuro. 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural. Gobierno de Canarias.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ay, qué tarde se nos ha hecho, nos hemos entretenido sobre todo escuchando, contando, informando de los gravísimos problemas que tienen los tomateros ahí en la aldea. Ya nos decía un productor que llevan con estos inconvenientes desde hace muchísimos años, pero que ahora están en el peor momento y que esta cosecha será clave. Se enfrentan a muchísimos inconvenientes, muchísimos problemas, los históricos, la pelea con Marruecos, también la influencia del COVID y sobre todo los problemas logísticos que vemos a través del Brexit. La gran mayoría de los tomates de Canarias van precisamente al Reino Unido. Bueno, son las 11:52, tiempo de análisis. Saludamos a Luis Ascona. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, José Reina. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Oye, ¿cómo están ustedes del volcán, no? Porque sí es cierto que hay una presión mediática tremenda. Y ayer María José Blanco, la directora del IGN, nos decía: ojo, porque ni a medio ni a corto plazo se prevé la finalización de la erupción. Lo peor de todo no es la cantidad de noticias que genera. Lo peor de todo, bajo mi punto de vista, es que no tenemos ni una noticia buena. Es que todas son malas, Luis.
Sí, en situaciones así solo toca armarse de paciencia. Es una situación, en fin, dura, desgraciada, porque nos afecta. La Palma es como cualquier isla, le tenemos un cariño especial y es lo que nos toca, pero es que encima viene después de lo peor de la pandemia, ¿no? Puede llegar a cansar, lógicamente, cuando las noticias se repiten día a día, ¿no? Pero no podemos perder lo que es la solidaridad, las ganas de ayudar y el apoyo máximo a una situación de este tipo, ¿no? Y que desgraciadamente, y no quiero ser alarmista, con el cambio climático, pues cada ciertos años vamos a vivir cada vez más fenómenos climatológicos, ¿no? Porque ya nos lo avisan y se está viendo en el planeta, ¿no? Uh-huh.
José, ¿cómo lo ves?
Pues mira, pues ha sido tal la intensidad de información desde el comienzo que en fin, que ya tampoco es que a diario haya tanto material para seguir al mismo ritmo a nivel nacional. Es decir, noto que hay un cierto hartazgo generalizado en el sentido mediático. Es decir, porque cada medio, cada televisión lleva a sus propios expertos, cada experto tiene su propia opinión, unos dicen que va para largo, otros que va para corto, otro que no es tan explosivo, otros que es totalmente destructivo. Y al final hay tantas fuentes de información, algunas de ellas muy contradictorias, que uno no sabe ni lo que pensar. Y efectivamente, esto va para largo, si es que alguien lo sabe, porque si ha quedado claro es que la vulcanología no es una ciencia tan desarrollada como para ser tan exactos, ni hay ningún gurú que dé con la clave, ¿no?
Parece que hay tres indicadores que de alguna manera puede generar o pueden indicar, valga la redundancia, si es a corto o a medio plazo. Una es la sismicidad, aunque ya la estuvimos hablando ayer con Itaiza, el responsable de sismicidad o uno de los de los especialistas del IGN, y nos decía que hace 10 años en el volcán del Hierro acabó la sismicidad, pero seguía erupcionando, ¿no? Otra es la deformidad del terreno, y yo creo que la más importante posiblemente sea esa columna de humo de dióxido de azufre, ¿no? Daba ayer por fin un dato, cuando baje de 100 toneladas al día, pues es posible que estemos hablando del final de la sismicidad. Ahora mismo estamos en unos niveles de 17.700. Realmente es muy alto. Por cierto, Pedro Sánchez, cuarta visita ayer a La Palma. Pedía esto a los damnificados.
Pues evidentemente pedir algo que sé que es muy difícil después de los días y sobre todo las noches tan largas que estoy convencido muchos palmeros y palmeras están sufriendo, y es paciencia, porque efectivamente no podemos hacer nada hasta que el volcán pare en su actividad. Lo único que podemos hacer es lo que estamos haciendo en la tarea de reconstrucción, en la tarea de protección y en la tarea de sensibilización y de información que nos
trasladan. Claro, pedir paciencia a una persona, Luis, José, que lo ha perdido absolutamente todo y que mañana necesita soluciones, eso es bastante complicado, Luisete.
Lo que tiene que transmitir Pedro Sánchez junto a esa ese mensaje de paciencia, que bueno, es lo lógico, porque bueno, te fijas en mí, la misma palabra que empleé yo al principio, paciencia, porque es que qué vas a hacer, ¿no? Pero lo que tiene que ver el palmero, el canario en general, el español, que es a quien se ve representado o debería haberse representado si le hiciera bien en Pedro Sánchez, es que esté centrado en lo que tiene que estar centrado, que es la reconstrucción de los temas importantes, ¿no? Como en este caso es la recuperación económica tras la COVID y una situación tan catastrófica como la de La Palma, ¿no? Y dejarse de otras muchas tonterías que hace este hombre, ¿no? Y sobre todo fomentando nacionalismo, en concreto, como sabemos, en Cataluña, porque los apoya, aunque lo intente disimular, y en el País Vasco, ¿no? Frente a lo que tiene que hacer, que es la unidad nacional, y más cuando el dinero que estamos recibiendo es de la Unión Europea, y la Unión Europea lo que nos encomienda es el luchar contra el cambio climático y la transición tecnológica. Son los dos pilares, ¿no? Y es en lo que se tiene que centrar, y no en otras cuestiones, ¿no? Entonces tendría el criterio, su mensaje de paciencia, si él estuviera haciendo realmente su trabajo.
José.
Bueno, lo que estamos viendo es que no se puede hacer un inventario de daños total hasta que el volcán pare, evidentemente. Un enemigo contra el que nada se puede hacer, simplemente esperar a que se canse, a que pare, a hacer un inventario de daños y luego empezar la reconstrucción. Yo insisto en este sentido, creo y noto al gobierno nacional comprometido, y así lo ha certificado el Consejo de Ministros, en un plan ambicioso de reconstrucción económicamente. Pero, oye, pues suena duro, claro que suena duro pedir paciencia, pero es que esto no es un incendio ni es una alerta por lluvia. Esto es un fenómeno que no depende del humano, depende del volcán. Y hasta que el volcán no pare, aquí nadie sabe cuánto más va a destruir, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de otro asunto. Nos hemos quedado prácticamente sin tiempo y yo creo que esto sí que tiene miga, tiene bastante debate. Vamos a hablar del decremento demográfico que estamos viendo. Esto no es nuevo, lo vemos año a año. Y yo me pregunto, ¿esto es positivo o negativo para la economía del futuro? Es decir, menos personas, mismos nichos de trabajo, insisto, menos índices demográficos. ¿Genera esto menos desempleo? Y por lo tanto, menos carga pública, es decir, aquellas personas que están desempleadas ahora mismo, en un futuro, como seremos menos, no sé si me estoy explicando bien, pues accederán a los puestos de trabajo. ¿Cómo lo ven ustedes? En poquito tiempo, en otro momento ampliamos esta información o digamos este debate porque me parece interesante. Luis, ¿cómo lo ves?
Bueno, y se une otro factor a esto que estás diciendo, que es clave, que es la robotización. En cuanto entre la robotización, cada vez a mayor escala, va a afectar a la cantidad de puestos de trabajo. Pero yo creo que en sí, pero no es bueno, porque mientras más niños haya, mejor, sobre todo porque lo que no va a cambiar es el gasto para las pensiones, que cada vez es mayor, como acabamos de ver, que ya es 8 de cada 10 euros del gasto social se va para pensiones.
José. Yo seré muy breve, y además con dos detalles que me parecen especialmente graves, ¿no? Hoy 500.000 de jóvenes menores de 25 años ni estudian ni trabajan en España ahora mismo. Somos el segundo país de la Unión Europea. Y más del 40%, estamos en el 41% creo aproximadamente, de jóvenes menores de 25 años en España, están en el paro. Esto es un drama. Y por otro lado, sube la cantidad económica para las pensiones. Es decir, nuestros jóvenes están parados, nuestros gastos en pensiones aumentan cada año a niveles descomunales y, por lo tanto, el sistema, evidentemente, así no es sostenible. Tenemos un drama realmente importante. ¿Y esto en qué afecta? En más impuestos. En más impuestos para poder mantener este monstruo y más impuestos es igual a mayor pobreza, sobre todo la clase media, ¿verdad?
Lo que pasa es que no olvidemos, perdón, una cosa sola, no olvidemos que al igual que cuando la crisis del 2008 con Rajoy no quería tocar las pensiones, ahora no se están tocando, incluso se están incrementando, porque todos sabemos que de las pensiones de los abuelos viven muchos jóvenes. Precisamente como viven en casas familiares, esas pensiones mantienen mucha gente joven.
Bueno, pues ya sabíamos que esto iba a generar debate y la verdad es que es bastante interesante, pero nos hemos quedado sin tiempo. Luis Ascona, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, cuídense mucho.
Un abrazo, adiós.
José Reina, otro abrazo, a cuidarse mucho, gracias.
Un abrazo, señores, hasta luego.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Ha dado la orden de evacuar el barrio de La Laguna por el avance de la lava, que se acerca cada vez más a sus casas. En el barrio son unos 600 vecinos, la mitad ya se había marchado en los últimos días, luego los 300 que quedan son los que tienen hasta las 5 de esta tarde para salir de sus viviendas, que se ven amenazadas por esa colada norte del volcán, que ahora mismo es la que más preocupa. Imagino pues que esos vecinos estarán ahora mismo guardando en una maleta, en una bolsa de viaje, en un petate, pues lo más imprescindible, lo más básico. Esta misma mañana la lava ya había arrasado el campo de fútbol de La Laguna. Cerca precisamente de esa zona vive Gregorio. Él ya tuvo que dejar su casa hace unos días y resume lo que están viviendo en tres palabras: miedo, tristeza e incertidumbre.
No salgo, tampoco quiero ver el volcán, porque no quiero ni mirar, pero indeciso, confundido e intentando pedir alguna ayuda para los alquileres y arreglar algún papel. Tenemos la cabeza vacía y eso es lo peor. Y a uno no estar con tanta fuerza como cuando era joven para estar afrontando situaciones.
Fíjate lo que dice Gregorio, ¿no? Que no quiere mirar ya ni al volcán. No me extraña, porque la verdad que tienen que estar completamente agotados tantos días, 26 ya, en un estado de incertidumbre y de nervios permanente. Vigilando además las diferentes coladas con una maleta preparada con lo más básico por si tienen que salir corriendo de sus casas. Y este es el sonido de cómo hace solo unas horas la lava precisamente se llevaba por delante otra vivienda más. El rodillo de magma pasaba por encima, consumiendo esa vivienda en cuestión de segundos, como si fuera de cartón. La actividad del Cumbre Vieja no cesa, y a juzgar por la cantidad diaria de dióxido de azufre que sigue expulsando, los expertos creen que no se detendrá en los próximos días. Es lo que pronostican por el análisis diario de los gases que emite el volcán. Además, continúa con gran actividad sísmica. Durante esta noche ha habido más de medio centenar de terremotos, el mayor de 4,5 grados de magnitud, el más intenso hasta ahora incluso de los registrados antes de que comenzara la erupción. Ha sido un terremoto a 37 kilómetros de profundidad. Son movimientos que se están dando sobre todo en la zona sur de la isla, pero de momento a mucha profundidad, por lo que no se cree que se esté formando por allí una nueva boca del volcán. Si los seísmos se dieran a menos profundidad, a 5 kilómetros o menos, pues sí, ya habría más peligro. De momento, la calidad del aire sigue siendo aceptable, pero cualquier cambio en la dirección del viento puede variar la situación y eso obligar a nuevos confinamientos. Paciencia, pedía ayer a los palmeros Pedro Sánchez en su cuarta visita a la isla. Es así, mientras esto no acabe, tienen que ser pacientes, pero en cuanto el volcán deje de soltar lava, deben de recibir pronto las ayudas para olvidar esta pesadilla y empezar a reconstruir sus vidas. Es jueves 14 de octubre, un día que nos deja también otras noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y adivina que, Pilar, sigue subiendo la luz. Hoy pagamos el megavatio hora 215,63 euros y mañana serán 231 euros, 6 euros más que hoy. Bueno, más bien 15 euros más que hoy. El fuerte encarecimiento de la electricidad y los carburantes ha disparado la inflación en el mes de septiembre hasta el 4%, 7 décimas más que en agosto y la tasa más alta desde el año 2008, según el Instituto Nacional de Estadística. Además, contamos que el Tribunal de Cuentas le ha denegado a la Generalitat que use dinero público para avalar una fianza impuesta a los excargos del Govern por su uso irregular de fondos para las llamadas embajadas catalanas. Esa fianza llega a los 5,4 millones de euros y la Generalitat había propuesto avalarla con el Instituto Catalán de Finanzas. Un total de 103 inmigrantes, entre ellos 16 mujeres y 8 menores, han llegado a Lanzarote desde la pasada medianoche en una lancha neumática rescatada por Salvamento Marítimo y dos pateras que han logrado alcanzar por sus propios medios la costa de Almería, en el norte de la isla. Y la justicia ha incapacitado a ese octogenario conocido como el anciano Rayacoches, ¿te acordarás? Por lo que no tendrá que responder penalmente por las causas que tiene pendientes. Se le atribuyen daños en más de 1 millar de vehículos de la ciudad de Vigo durante los últimos años. Este hombre se dedicaba a rayar coches y a introducir palillos en sus cerraduras. Contamos además que el Papa Francisco ha recordado que el aborto es un asesinato y que no es lícito hacerse cómplices. Así se lo ha explicado en una audiencia a los participantes en el Congreso de la Sociedad Italiana de Farmacia Hospitalaria. Y también contamos que el próximo domingo la Basílica del Cerro de los Ángeles de Getafe, Madrid, acogerá una vigilia de oración para pedir por la reevangelización de España, organizado por el grupo de comunicación EWTN y presidida por el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. El evento comenzará a las 7 de la tarde con una adoración eucarística seguida de una misa.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pochettino habla de Mbappé, de Messi, de Neymar y también de Ramos en el partidazo.
El entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, dijo anoche en el partidazo que su club tiene capacidad para seducir a Mbappé, daría el Balón de Oro a Messi. De Ramos dijo que está cerca de volverse a entrenar con el grupo, que no tiene ninguna duda de que Neymar quiere seguir en el club y contó cómo se enteró del fichaje de Messi.
A mí me llama Leonardo y me dice, está la posibilidad, ¿te gusta o no te gusta? Yo le digo, ¿es una pregunta o me está preguntando qué? No, pensé que era una broma, ¿no? ¿Hay que ir a buscarlo o qué? ¿No? Tengo que manejar la van para...
Tú dices sí, y entonces ya él dice, pues vale, ala, ya está, esto ya es cosa nuestra.
No, ya ahí comienza la gestión.
¿Y te van informando por WhatsApp cómo va la cosa o cómo es eso?
Cada noche me llamaba Leonardo, me decía, bueno, así está la situación.
Noticias de lesiones. Está informando el diario Marca que Ferran Torres tiene una fractura en el pie y podría perderse los dos partidos decisivos de España en noviembre. Y en el Real Madrid, Alaba vuelve con un golpe en la rodilla de sus partidos con Austria. Y Militao también tiene una lesión muscular después de los partidos con Brasil. Son duda para el partido de Liga de Campeones contra el Shakhtar.
A partir de las 3:05 en Mediodía COPE, toda la información del deporte. Comenzamos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve a Canarias el mejor tributo a Queen del mundo. Dios salve la reina. 29 de octubre, Gran Canaria Arena. 30 de octubre, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Mar Abierto, el Festival de las Estrellas. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
Ahora en la provincia te damos la lata. Solo hasta el 24 de octubre, con tu suscripción digital, semestral o anual, la provincia te regala 5 litros de aceite de oliva virgen extra de Ibarra de categoría superior. Porque la información, como la salud, deben ser de calidad. Consigue gratis tus 5 litros de oro líquido con la provincia, tu periódico líder.
Para regalo, por favor, así te espera Arucas. El gran regalo lo encuentras en Arucas, sus terrazas y tiendas. Regálate Arucas, pasea por sus calles, visita Arucas, tan cerca de ti. Arucas te espera. Visita Arucas, Puerta Norte, Arucas en el corazón. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:08. Echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que la recuperación económica debido a la mejora en los datos de la pandemia está trayendo ya las primeras consecuencias. José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, asegura que se están produciendo algunos desajustes porque la demanda de productos se está recuperando, mientras la oferta va más lento y el transporte cuenta con los mismos efectivos que durante la pandemia, cuando la economía estaba parada. Advierte que para el Black Friday las empresas podrían sufrir retrasos en la llegada de productos.
Que no, nadie se vaya corriendo a comprar papel higiénico, que ese no es el tema. Pero sí es cierto que de pronto la demanda de todo tipo de productos se ha incrementado de una forma importante. Los barcos, las flotas existentes son las que son, no han crecido. Y están todas intentando suministrar a quien demanda cualquier tipo de productos, ¿no? Las fábricas empiezan de nuevo a producir en China y en todos los países grandes productores a un ritmo frenético porque la demanda es así. Los buques están todos navegando, los contenedores llenos y trayendo su mercancía. Pues para ver ciertos desajustes, yo no digo desabastecimiento.
Además, Sebastián Grisaleña, empresario importador en Canarias, asegura que si las previsiones se hacen con tiempo, no existirán problemas, ya que el inconveniente está en que los servicios serán más lentos, pero no en que haya desabastecimiento. Insisten que si se han hecho los deberes y se han anticipado esta situación para el Black Friday, no existirán inconvenientes.
Los servicios son más lentos, por una parte, y por otra, el transporte a Canarias no hay ningún problema, siempre y cuando haga las previsiones con tiempo y forma. Y en cuanto al Black Friday, esto es un tema que o ha hecho los deberes con mucho tiempo, adelantándose las circunstancias que pueden existir, o de lo contrario va a tener problemas, lógicamente, en la venta de estos productos en esa oferta puntual de esa semana.
Y un último apunte, la portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Lidia Cáceres, ha manifestado la necesidad de que el gobierno municipal mejore y agilice los trámites para la concesión de licencias urbanísticas ante los retrasos que se producen.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Nosotros seguimos, vamos a hablar con los empresarios. Hernández es el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Javi. Muy buenos días.
Oye, hoy vamos a hablar de algo que yo creo que es fundamental, es primordial. Y empezamos el programa hablando de la vacuna, inoculación del antídoto ante el COVID. Ahora tenemos que hablar de otra vacuna. Hay que inocular también en nuestros jóvenes el gen del emprendimiento, Enrique.
Pues sí, Javi. Yo creo que además es una de las tareas que tenemos pendientes en nuestra sociedad y que tenemos que, poquito a poco, irlo implementando, irlo inoculando, como bien dijiste tú, para que en el futuro, no muy lejano, nuestros jóvenes decidan emprender y sea una opción más dentro de sus posibilidades.
Pero claro, yo creo que uno de los grandes temores, y tú sabes muchísimo más que todos nosotros, ¿no? Porque eres un emprendedor y tienes nada más y nada menos que 8 empresas, que ya me dirás cómo lo haces, porque además eres padre de 2 niños y eres muy inquieto y haces muchas cosas. Yo creo que uno de los grandes inconvenientes o gran motivo de exclusión para emprender es el miedo al fracaso, ¿no? El invertir y el miedo incluso a endeudarte, ¿no? ¿Cómo se solventa este miedo, este temor? En fin, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar este temor?
Javi, a nadar se aprende nadando, tirándote al agua. Sobre todo, tenemos la mayoría de los emprendedores, y además es lógico, tienen un miedo al cambio, ¿no? Un rechazo natural a salir de su zona de confort. Yo creo que el hecho de hacer cosas, ir poco a poco, ir paso a paso, no quedarnos atrás, no tener ese miedo de qué va a pasar. La vida está ahí, el futuro está ahí, y si te equivocas, bueno, pues siempre tenemos tiempo de modificarlo, ¿no? Y de seguir adelante. Hay que salir de esa zona de confort y usar algo, una frase que a mí me encanta, que es mejor hecho que perfecto, ¿de acuerdo? Estamos a veces buscando la perfección absoluta de todo lo que hacemos y eso nos da lo que se llama parálisis por análisis. Lo analizamos absolutamente todo, queremos que esté todo perfecto. En muchas ocasiones, y para los emprendedores es un gran consejo, es mejor hacer ya que buscar la perfección en el futuro.
Hacer para que suceda, ¿no?
Hacer para que suceda, exactamente. Esa sería la frase.
Bueno, las claves. Hacer, hay que hacer. Es necesario, entiendo, también una formación, ¿no? Formación mínima, formación específica, ¿no?
Por supuesto, tenemos que tener una formación generalista, una formación básica, prácticamente obligatoria. Si tenemos estudios universitarios o de FP, mucho mejor. Pero sobre todo también tener formaciones específicas, ¿no? Algo que te haga único, que te distinga del resto. Vivimos en la sociedad de la hiperespecialización, en la que prácticamente podemos dividir cualquier cosa en muchas pequeñas partes y cualquier trabajo, cualquier producto o servicio que vayamos a ofrecer también. Entonces vamos a necesitar tener esa formación específica. Y además, hoy en día también es muy importante una formación transversal. O sea, no podemos estar en el mundo de la empresa y con la velocidad a la que se mueve esto sin tener unos conocimientos mínimos en finanzas, en economía, claro, en marketing, en negociación. Tenemos que instruirnos en esas formaciones transversales.
Y sobre todo, saber cómo y dónde situar tu producto, ¿no? Posicionar tu producto.
bueno, eso es básico, lo que es el análisis de mercado, esos planes de negocio que tenemos que hacer, pues cuidado. Yo soy pro plan de negocio, pero teniendo en cuenta que el plan de negocio es una herramienta que es móvil y que va a ir modificándose en el tiempo, pero como mínimo nos va a poder determinar si nos estamos equivocando o estamos acertando. Y como tú dices, determinar el cliente, el producto y tenerlo todo bien definido. Y ojo, no solo en la cabeza, yo apuesto mucho por tenerlo escrito. Programación neurolingüística, lo que escribo, ¿vale? Es muy probable que se haga realidad, porque me estoy comprometiendo conmigo mismo.
Está bastante bien esa fórmula. Después hay algo muy importante que yo creo que la gran mayoría de los emprendedoras, quizás se olvidan un poquito, y es de la resiliencia, el saber que tarde o temprano, como dices tú, Enrique, vas a caer, ¿no? Y hay que prepararse también para eso.
Hay que prepararse. No sé si lo decía Rocky o no sé quién lo decía, que si te caes 7 veces te levantes 8. Vale, tenemos un aprendizaje en cada una de esas derrotas. Y los emprendedores, si algo tenemos que tener muy, muy claro, es que en algún momento nos vamos a caer. Segurísimo, seguro. Si no es hoy, es mañana, si no en el futuro. Y tenemos que estar preparados para ese golpe y entender que es un golpe más en el camino del emprendimiento y que para nada debe frenarnos, sino al revés, tiene que ser un aprendizaje y a partir de ese aprendizaje modificar nuestro modelo de negocio, modificar nuestra conducta también frente al negocio y poder seguir adelante con mucha más potencia.
Relacionarse es importante, lo que hoy se llama networking, el saber que somos personas, ¿no? El hecho de relacionarse también a través de procesos, errores, aciertos, ¿no? Todo eso creo que no también forma parte del empresario del futuro o del autónomo del futuro, ¿no?
Yo creo que es del presente, o sea, el que quiera seguir vivo en el futuro, pero es una cualidad, es una actividad que el networking, el relacionarse con los demás, es una actividad que tenemos que tener a día de hoy ya totalmente implementada en cómo gestionamos nuestros negocios. Tenemos que relacionarnos, vivimos en un mundo totalmente globalizado, interconectado, en el que cualquier movimiento, cualquier cosa puede influir a ti, aunque veas que no, ¿vale? Necesitamos ser curiosos, hablar, preguntar, colaborar, no pensar en un concepto hermético de nuestros negocios, sino pensar en un concepto de colaboración, de sinergia. Creo que eso es fundamental. Uh-huh. Y una cosa que acabas de decir tú, Javi, las personas. Mencionaste, todos son personas. Los procesos, los errores, aciertos, un software, la religión, las empresas, todo, absolutamente todo, está compuesto por personas. Y yo creo que el que se dé cuenta de eso, tiene muchísimo ganado, y que donde está el secreto de todos en las personas, va a triunfar.
Hay muchos ítems, ¿no? No podemos darle cabida a todos, pero hay uno que me ha llamado poderosamente la atención y que además tú lo colocas en un lugar, no sé si decir privilegiado, pero sí importante, ¿no? El deporte, el hacer deporte.
Uf, para mí es importantísimo, para mí es una tarea más dentro de mi día a día. La empresa te consume mucho, te absorbe mucho, y hace que esto sea como una olla express, ¿vale? Y necesitas una válvula de escape. Y una válvula de escape fenomenal es el deporte. Yo creo que nada es posible sin tener salud. Tenemos que crear... El deporte te genera hábitos, te genera rutinas. Y eso es importantísimo a la hora de buscar esa válvula de escape, ¿no? Para nuestro día a día, que suele ser muy estresante. Pero también el aprendizaje que te da el deporte. El deporte te da un aprendizaje de colaboración, de retos, de superación, y eso traérnoslo también al mundo de la empresa es importantísimo. Hemos visto Pau Gasol y muchísimos futbolistas, muchísimos deportistas muy famosos que se han reconvertido al mundo de la empresa y han tenido gran éxito porque se han llevado los valores del deporte al mundo de la empresa y son hermanos, tienen una similitud que asusta.
Enrique Hernández, para que ustedes lo conozcan un poquito mejor, es emprendedor, tiene 8 empresas, presidente de la Plataforma de Jóvenes Empresarios y Empresarias de Canarias, es directivo de ATA, es miembro de pleno de la Cámara de Comercio, es licenciado en ATE, es máster en blockchain, es implementador en WordPress, es corredor de OCR y además es padre de 2 niños. Lo que quiero decir es que si tú lo has conseguido, cualquier persona que nos está escuchando también lo puede lograr. Por eso lo he dicho, Enrique.
Me has puesto colorado, Javi.
Un abrazo, a cuidarse.
Un abrazo, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Festival Clásicos en Colores presenta Paganini en concierto. ¡Qué divertida la clásica! Beethoven Experience, una revisión contemporánea de la obra del compositor alemán y la clausura con Carlos Mena y el Ensemble 700. Del 25 al 31 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas a la venta en clásicosencolores.es.
Mortadela Siterio en Lonchas te presenta su nueva imagen. Única en el mercado, innovación total y con la frescura de siempre. Y lo mejor, está espectacular. Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
Blanco Mejía, especialistas en urología. La experiencia de los doctores Antonio Blanco y Diana Mejía, la tecnología más avanzada y la utilización de técnicas poco invasivas hacen de Blanco Mejía tu consulta urológica. Biopsias y cirugías prostáticas, tratamiento de la impotencia sexual, diagnósticos y soluciones definitivas. Más información en bmurología.com.
¿Quieres dar forma a tu futuro profesional? El Máster en Tributación Empresarial de la Universidad del Atlántico Medio te ofrece la oportunidad de especializarte con los mejores profesionales conectados con el mundo laboral. Abierto el plazo de admisión. Universidad del Atlántico Medio. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Infórmate en universidadatlánticomedio.es. Campus Tafira Baja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:20, nos damos un saltito a Santa Lucía de Tirajana, el municipio del sureste de Gran Canaria. Hay pacto de gobierno al principio de mandato a través de la formación de La Fortaleza, Partido Popular, Nueva Canarias. Han elegido ellos, a través de este pacto de gobierno, que 2 años la alcaldía sea de un partido político, en este caso La Fortaleza, y otros 2 años para finalizar el mandato de Nueva Canarias. Por lo tanto, ha entrado el nuevo alcalde en Santa Lucía de Tirajana, de Nueva Canarias. Se llama Francisco García y lo tenemos en línea. Vamos a hablar con él. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo se siente usted siendo el alcalde, el primer edil del municipio sureño?
Pues con una tremenda responsabilidad, pero es todo un honor ser el alcalde de una ciudad como Santa Lucía, el municipio que me vio nacer, el municipio que me ha visto crecer y el municipio por el que llevo trabajando muchísimos años.
Hombre, y sobre todo que Nueva Canarias vuelva a recuperar ese bastión, porque el origen de Nueva Canarias, formación a la que usted pertenece, el germen está ahí precisamente, en el sureste.
Efectivamente, en el sureste, entre Santa Lucía y Agüímez, pues se gestó este proyecto que ha impulsado y es un referente en la isla de Gran Canaria.
Uh-huh. Bueno, cuéntenos un poquito, gestión de continuidad, ¿va a cambiar algo? Un poco, ¿qué es lo que tiene previsto, alcalde?
Como todos ustedes saben, Nueva Canarias volvió al gobierno municipal en febrero del 2020, en un ejercicio de responsabilidad, porque la situación en el municipio de Santa Lucía era caótica y teníamos 2 objetivos prioritarios. En primer lugar, aportar al ayuntamiento capacidad de gestión que se ha aportado y también tener lealtad institucional. Gracias a la colaboración del Partido Popular y de Fortaleza hemos podido trabajar y se ha demostrado con las diferentes acciones que hemos llevado a cabo que el problema no eran estos 2 partidos. Mi intención es seguir cumpliendo el programa de gobierno que se aprobó en marzo del 2020. Sencillamente se harán algunos ajustes entre áreas, pero la propuesta es continuar con este trabajo que ya hemos puesto en marcha hace 20 meses.
Sí, por eso le iba a preguntar, usted habla de ajustes en algunas áreas, ¿ya tiene claro qué concejales se van a quedar, si hay sustitución en algunos departamentos, alcalde?
En un principio he hecho un ajuste en las concejalías de Nueva Canarias. Yo pues voy a delegar con los compañeros responsabilidades que hasta ahora he tenido y se va a quedar de la siguiente manera. Minerva Pérez, que ha sido hasta ahora concejala de Igualdad y Gestión Urbanística, va a ser también la concejala de Obras Públicas. Yaisa Pérez, que ha sido hasta ahora la concejala de Cultura y Solidaridad, pues llevará a partir de ahora Educación, Medios de Comunicación y será la portavoz de Nueva Canaria ante el Pleno. Ana Mayor, concejala de Desarrollo Local, Festejos, Participación Ciudadana, le vamos a añadir el área de Solidaridad Internacional. Roberto Ramírez, que hasta ahora ha sido el presidente de la Sociedad Municipal de Cultura y Deportes y concejal de Hacienda, pues llevará también a partir de ahora la concejalía de Patrimonio y deja la presidencia de la sociedad, porque en el acuerdo de gobierno esta área pasaba a los compañeros de Fortaleza. Y el compañero Paco Guedes, que lleva todo el sector primario y medio ambiente, pues se hará cargo del área de protección civil. Son pequeños ajustes para poder seguir trabajando. Y en el área de Fortaleza va a haber también una pequeña modificación. Ana Mayor se hará cargo del área de contratación y don Santiago Rodríguez pues será el presidente de la Sociedad Municipal de Cultura y Deporte. Sencillos cambios para mejorar el engranaje, pero para seguir trabajando en la misma línea y seguir ganándonos la confianza de los ciudadanos de Santa Lucía.
Hombre, hay algunos cambios. ¿Por qué? ¿Por qué estos cambios, alcalde? ¿A qué se debe? ¿Por qué motivo?
Yo tenía la concejalía de Obras Públicas hasta este momento. Y también una compañera, Nieves García Pinaya, se ha incorporado a dar clase porque estaba en las listas de reserva y ha sido llamada por la Consejería de Educación. Entonces, Nieves no abandona las áreas que tenía, como movilidad, escuelas municipales, pero sí nos hemos visto en la obligación de retirarle el área de educación porque ella misma entendía que al frente de esta área necesitábamos una persona que estuviese día a día escuchando y tratando de abordar las necesidades de los centros educativos que están en el municipio de Santa Lucía.
Bueno, usted es alcalde, su primera decisión, aparte de esta, ¿no?, esta, digamos, organizativa o corporativa, su primera decisión que quizás puede impactar en los ciudadanos, ¿la tiene ya en la cabeza, don Francisco?
No, en la cabeza no tengo decisiones así que puedan impactar a los ciudadanos. Lo que sí tengo es un compromiso con los ciudadanos de tener dedicación a este municipio, capacidad de diálogo y escucha y, sobre todo, mucha humanidad. El municipio de Santa Lucía es un municipio peculiar en el que vivimos 104 nacionalidades diferentes, cada uno con su cultura, y tenemos que hacer pues una buena interrelación y comunicación pues para mejorar la calidad de vida de todas estas culturas que aquí serán.
¿Cuál ha sido, bajo su punto de vista, el trabajo o cómo califica el trabajo de Santiago Rodríguez, el alcalde saliente, y qué es lo que espera de él ahora que usted es el, digamos, primer edil?
Yo califico el trabajo de don Santiago Rodríguez de magnífico. Le tocó vivir una etapa dura. Recordamos que apenas a los 15 días de nosotros empezar a formar parte del gobierno, pues surgió la pandemia, el estado de alarma, y ahí nos vimos en la obligación de cambiar el rumbo de las políticas del municipio. Y en ese sentido teníamos que atender las necesidades de los más desfavorecidos. Y así lo hizo don Santiago Rodríguez. También sacamos adelante el presupuesto más social de la historia del municipio de Santa Lucía, impulsado bajo su mandato. Ha timoneado acciones como la resección del parking de la Libertad. Pero no me cabe la menor duda que en esta misma línea voy a seguir contando no solo con el trabajo de don Santiago Rodríguez, sino con el resto de los compañeros de Fortaleza. Considero que Santa Lucía tiene equipo para sacar este municipio adelante y estoy seguro que lo conseguiremos. Y ya los ciudadanos en el 2023 pues valorarán las gestiones de estos tres grupos.
Hombre, es cierto que le ha tocado a don Santiago Rodríguez el liderar un momento bastante difícil y complicado, pero usted tiene que liderar a Olga ahora algo también que necesita mucha dedicación, que es la recuperación. Es decir, hay que saber qué áreas tocar para que esta recuperación llegue de forma equitativa, digamos, a todas las áreas, alcalde.
Así es, pero tengamos en cuenta que por la cercanía a San Bartolomé de Tirajana, nuestro municipio depende mucho de la zona turística de más importante del archipiélago. Los datos que nos llegan de San Bartolomé son muy halagüeños. La ocupación turística que están teniendo ya cuando apenas ha empezado la temporada es muy buena. Yo creo que esto va a servir, es una noticia positiva que va a servir para generar ilusión otra vez en todos los tejidos empresariales del municipio y seremos capaces de salir entre todos adelante. Sí quiero sentarme pues con las diferentes asociaciones empresariales que existen en el municipio pues para escuchar sus necesidades, para escuchar sus inquietudes, porque teniendo más visión de las cosas y perspectivas distintas, pues creo que se puede tomar decisiones más aceptadas y con mayor consenso.
Una de ellas, y ya para acabar, es lo que busca el polígono industrial del Doctoral, que sabemos que es muy peculiar y que está buscando cierta demanda eléctrica para ponérselo en marcha ya, alcalde.
Así es, las obras del polígono prácticamente están culminadas. Necesitamos saber dónde va a ser el enganche eléctrico. De esto se está encargando don Santiago Rodríguez como concejal de planeamiento municipal y con esa conexión a las redes muy necesaria y con obras de repavimentación y de mejora de los jardines que están dentro del suelo industrial, ya ese espacio se pudiera reseccionar y tratar de impulsar para las pequeñas empresas que se quieren instalar en el municipio tengan un espacio cercano a la autopista y también bien comunicado dentro de esta ciudad del sureste. Otra de las acciones que queremos llevar a cabo en este mandato es la culminación de las obras del Parque Urbano Alcalde Camilo Sánchez, que acabamos de firmar un convenio con la empresa pública Gesplan para que haga la tercera fase de estas actuaciones.
Pues, nuevo alcalde de Santa Lucía de Tirajana, hemos hablado con Francisco García de Nueva Canarias, nombramiento del regidor, que fue acordado ya hace 2 años en ese pacto de gobierno entre Nueva Canarias, Partido Popular y La Fortaleza. Don Francisco García, alcalde, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, un abrazo y felicidades.
Gracias a ustedes por estar al tanto de las noticias que se generan en Santa Lucía. Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Maderas El Pino encontrará todo tipo de maderas, cocinas, parquets, pérgolas, puertas y el mejor tratamiento para la madera. Maderas El Pino, la solución para hacer de su casa un lugar acogedor, calidad y servicio al mejor precio. Estamos en Millerbajo, Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
La Molina Experiencias, ¿a qué te suena? A circuitos y cruceros. La Molina Experiencias, vive un crucero por el Mediterráneo en Costa Esmeralda por solo 595 euros. Incluye vuelos, traslados, tasas y propinas. Ah, y con acompañante de la agencia. Visítanos en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hace 33 minutos echamos un vistazo a la actualidad. Queremos saber en qué asuntos trabaja la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Santiago.
Hola, buenos días. Bueno, pues estamos pendientes de varias cuestiones, entre ellas, por ejemplo, esa evacuación que tiene lugar esta jornada de jueves de 300 personas aproximadamente en el barrio de La Laguna, en los Llanos de Aridane. Nueva evacuación después de que ayer se ordenara lo mismo para 15 personas y el pasado martes para otras 800 debido a la evolución de la colada que discurre por el noroeste de la isla y que parece que poco a poco se va acercando a este barrio del municipio palmero. Estamos también atentos en el ámbito económico a las palabras hoy del vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios en nuestros micrófonos, cuando José Cristóbal García advirtió de que para el Black Friday las empresas podrían sufrir retrasos en cuanto a la llegada de productos. Hablaremos después también del hospital materno-infantil. ¿Por qué? Porque esta mañana en el Parlamento de Canarias, Ángel Víctor Torres aseguraba que el proyecto de convertir el antiguo Colegio Universitario de Las Palmas en una nueva área para alojar a pacientes pediátricos podría licitarse en breve. Y además recogeremos lo que ha contado esta mañana en nuestros micrófonos el nuevo alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García de Nueva Canarias, se hace con la vara de regidor en virtud del pacto que mantiene esta formación política Nueva Canarias con Fortaleza durante los próximos 2 años, es decir, lo que queda de legislatura.
Recuerden ustedes, 2 entregas, 1:20, 1:50, servicios informativos. Santiago, muchísimas gracias.
Hasta ahora.
Son las 12:34 minutos. Vamos a hablar ahora de una nueva gestora hotelera. Bienvenida a nuestra tierra, porque esto quiere decir no solamente mayor competencia turística, que es necesario, la competencia, bueno, lo que es malo es la incompetencia y sobre todo generación de tejido económico, laboral. Vamos a hablar con Francisco Fernández, él es el CEO de Canarian Hospitality. Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, encantado.
Para nosotros también es un placer. Nueva gestora, expansión además de esta oferta hotelera. Exactamente, ¿qué es lo que van a ofrecer al turista? ¿De alguna manera cómo van a diversificar esta oferta que ya tenemos en Canarias, don Francisco?
Pues mira, nuestra compañía, Canarian Hospitality, es una compañía de nueva creación, nacida en Canarias y con un proyecto muy ambicioso y muy interesante para desarrollarnos los próximos 5 años dentro de los principales destinos del archipiélago. Hoy lo que presentamos es nuestra primera marca comercial. Nuestra estrategia de desarrollo pasa por identificar nichos de mercado que entendemos que no están suficientemente bien atendidos por la oferta actual y conceptualizar marcas hoteleras que puedan dar respuesta a esos segmentos. Mind Hotels, que es nuestra marca hoy presentada, es nuestro primer ejercicio en ese sentido y nuestra primera inauguración de esa marca tendrá lugar en Tenerife el próximo mes de noviembre en Costa Adeje, con el Mind Adeje. ¿Qué es Mind? Bueno, pues Mind es un hotel que ha sido un concepto de hotel que ha sido concebido fundamentalmente pensando en la generación de viajeros que hoy tienen entre 30 y 40 años, la comúnmente llamada generación millennial, cuyos patrones de consumo, sus hábitos de viaje, su estilo de vida han sido conformados de una forma muy diferente a la que sus padres o las generaciones previas han venido viajando. Uh-huh. Es la primera generación nativa digital. ¿Sí? Y eso comporta una serie de cambios muy importantes en cuanto a cómo compran, cómo consumen, cuál es su estilo de vida, cuáles son sus formas de relacionarse, cuáles son sus formas de informarse y de comunicarse. Pensando en ellos, hemos diseñado Mind.
Y a través de ese cliente tipo, entre 35, 45 años, 30, 45 años aproximadamente, ¿qué es lo que exactamente le quieren ofrecer, don Francisco?
Pues mira, el concepto pasa por varios elementos que tienen que ver primero con un diseño de hotel innovador, en cuanto que hay espacios nuevos que se crean, un alto componente de digitalización de procesos. No olvidemos que este tipo de consumidor, este tipo de viajero, es un viajero, como digo, muy habituado a las herramientas digitales. Sí. Y, por lo tanto, muy familiarizado con el uso de estos procesos. Lo que tratamos es de procesos de bajo valor añadido para la experiencia del cliente, procesarlos de forma electrónica y, en cambio, recuperar tiempo de calidad para poder construirle propuestas de actividades y de experiencias en su visita a nuestros destinos que le enriquezcan. Uh-huh. Por otra parte, también una oferta gastronómica muy diferente. No vamos a vender paquetizado. Es una propuesta que se basa en alojamiento y desayuno, pero donde el cliente podrá decidir con total libertad si quiere comer o cenar en el hotel, pero no verse condicionado porque haya comprado un paquete que le obliga todos los días a cenar en el mismo restaurante. Uh-huh. Y esa restauración va a estar muy fundamentada en alimentación saludable, alimentación orgánica, dando prioridad al kilómetro cero, productos naturales y cocinados al momento, porque la restauración va a funcionar a la carta, no va a ser una restauración basada en buffet, pero también a precio asequible. Una propuesta donde podrás comer a la carta en el restaurante del hotel por un coste medio entre 22 y 25 euros por persona.
¿La ubicación será en zonas turísticas, don Francisco, o se plantea también la posibilidad de, en fin, capitales y demás?
Bueno, sobre todo pensamos en el viajero de ocio. Nos da un poco igual que sea en zonas, digamos, de playa, de sol y playa, o en zonas urbanas, pero sí pensamos en un viajero cuyo principal objetivo de su viaje es disfrutar del ocio, de descanso y de conocimiento del destino al que va. No es un concepto pensado para el viaje de negocios. Por lo tanto, creemos que tendrá un buen recorrido en destinos vacacionales, pero también creo que en ciudades donde el componente de atractivo turístico de esa ciudad sea alto, podrá tener éxito también la marca.
Bueno, el primer hotel será en Adeje, Tenerife. Además, tienen ustedes una expansión de la oferta hotelera en otras islas. Son unos 11 hoteles en un plazo de 5 años. ¿Dónde se van a ubicar estos hoteles, estos 11 hoteles en 5 años? ¿Tendremos alguno aquí en Gran Canaria, don Francisco?
Sí, con toda seguridad. Ahora mismo tenemos 6 proyectos en marcha, de los cuales el siguiente ya confirmado será en Lanzarote, en Playa Blanca. Verano 2022 confiamos tenerlo ya abierto y será también con la marca Mind. Y luego tenemos proyectos muy avanzados para la posibilidad de cerrar nuevos acuerdos, en algunos casos para hoteles de nueva construcción y en otros casos para hoteles de transformación de hoteles ya existentes, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura. Y tenemos también algunos proyectos ya muy muy cerrados para la isla de Gran Canaria, en la zona sur de la isla.
Sí, sí. ¿De qué fecha estamos hablando aproximadamente, don Francisco?
Pues mire, Lanzarote, como le decía, en Lanzarote tenemos ahora mismo un proyecto ya confirmado y dos a punto de cerrarse. La previsión de Lanzarote sería el primero verano 2022, el segundo el invierno 2022-2023 y el tercero en verano 2024. En Fuerteventura confiamos poder estar plenamente operativos. Calculamos que en el verano del 2023 podremos tener ya operativo otro Mind en el norte de Fuerteventura. Y en el caso de Gran Canaria, actualmente, salvo que nos surja alguna oportunidad que creemos que puede surgir, el primero que podríamos considerar en el proyecto estaría en el entorno del 2024.
Uh-huh. Pues hemos hablado con Francisco Fernández, CEO de esta nueva gestora hotelera, la cual le damos la bienvenida por todo, porque, insisto, viene a expandir o diversificar la oferta hotelera y además es un grupo de aquí, de la tierra, de Canarias, CEO de Canarian Hospitality, Francisco Fernández. Muchísimas gracias por atendernos, don Francisco. Suerte y un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ellas están ahí, mujeres canarias que con su trabajo y dedicación impulsan el desarrollo de las zonas rurales de las islas en una sociedad digital que favorece la transmisión de las tradiciones y el emprendimiento en el sector primario de las nuevas generaciones. Mujeres comprometidas con la igualdad de género y con la sostenibilidad del territorio canario. Mujeres de la tierra y el mar. Esfuerzo y tradición. Presente y futuro. 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural. Gobierno de Canarias.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El volcán de La Palma, siempre hay, antes o después, está la UME. Al frente de esta unidad está un teniente general que es don Luis Manuel Martínez Mejide. Mi general...
El año desde luego ha sido complicado, ya empezó Filomena, pues incendios.
Los problemas que sufre el Mar Menor, que he escuchado tantas cosas, que por eso llamo a un experto en ecosistemas marinos, don Ángel Pérez Ruzafa. Don Ángel, muy bueno. Tiene que ver el uso de fertilizantes en terrenos colindantes.
Efectivamente, y ahora el principal
problema... De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hablamos de la presencia de osos pardos en la cordillera cantábrica. Entre el año 1993 y 1994, solamente se contabilizaban unos 50 o 60 ejemplares en la zona. El último censo habla de 350 ejemplares en la
cordillera. Hace años, efectivamente, pues ver animales pues como osos, lobos, linces, era impensable, ¿no? Todas han pasado.
450 años de la batalla de Lepanto. Estoy en el Museo Naval, en una sala que se llama precisamente la Sala Lepanto. Tengo delante...
Es una de las grandes batallas navales de toda la historia de la humanidad, tanto por...
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Varias noticias que nos dejan los tres resultados de los equipos españoles. El año puede ser muy largo o muy corto. Ya veremos. Presidente Cerezo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, presidente?
Pues de momento muy bien.
De momento toda la razón, Koeman, y lo que dice. Ahora, ni un tiro a puerta, esa es la clave.
O sea, el resultado, más o menos, era previsible, se veía venir. Lo hemos dicho antes de empezar.
Yo quiero recordar que el Atlético de Madrid resurgió gracias a...
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Con el León de Belfast vamos a hablar de la Feria del Libro, porque parece ser que las ventas han sido realmente buenas. Vamos a hablar con el propietario de Librería Canaima, Antonio Rivero. ¿Qué tal, don Antonio? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Contento con la Feria del Libro, con cómo ha finalizado ya no la programación en sí, ya no la, digamos, coordinación, sino sobre todo con lo importante, con las ventas en cuanto a estos días en la Feria del Libro?
Sí, contentos con, o sea, sobre todo con la afluencia de personas al recinto, que fue bastante continua los, pues, bueno, los 6 días de feria, ¿no? Incluso los días de trabajo, que era sorpresivo, y las ventas, bueno, en nuestro caso y las otras librerías con las que he hablado, pues, han sido buenas, ¿no? O sea, digamos, en línea con la feria, no a la edición del año pasado, que prácticamente ni tuvimos casi ninguna feria, sino a las ediciones anteriores a la pandemia.
Uh-huh. Es decir, que más o menos nos alineamos con 2019, ¿no?, aproximadamente. Se ha recuperado el terreno perdido, por decirlo de alguna manera, don Antonio.
Sí, entendemos que sí. La verdad es que la librería ha sido un sector, no es que no nos haya afectado, pero sí, digamos, con menos incidencia que en otros sectores. Entendemos que por... como uno siempre, la excusa para no leer, excusa entre comillas, es que falta de tiempo, y lo que hemos tenido estos año y medio, pues, ha sido tiempo, ¿no? En principio, el mes y medio de confinamiento sobre todo, y después, al no poder salir del trabajo y no poder tener a lo mejor restaurantes o salir de fin de semana,
claro,
viajes y tal, pues la gente yo creo que ha recuperado un poco el hábito de la lectura.
Claro, que uno de los sectores que, digamos, mejor ha capeado el temporal del confinamiento precisamente es el de la lectura, porque como dice usted, teníamos pocas cosas que hacer y nos aficionamos a la lectura, pero de forma física no, de forma online. Por lo tanto, aquellos que no tenían esta plataforma sí que lo pasaron mal, ¿no?
Sí, no, pues de forma física también se mantuvo el envío, sobre todo en los meses iniciales, ¿no? El envío a domicilio de muchas librerías, pues capeaba bastante el tema. Y después, bueno, aunque sea... tener esos libros que vamos acumulando en casa, que muchas veces no da tiempo, sí, leer, y pues mucha gente tiró de esa reserva, ¿no?
¿Y se ha conseguido, digamos, fiabilizar al cliente? Es decir, ¿ha seguido leyendo, ha continuado leyendo?
Sí, mi percepción es que se ha mantenido, o sea, no es que haya, según se haya abierto la situación, que tampoco estamos todavía tampoco en la normal, sí, pero se ha mantenido, yo creo, en un nivel bastante aceptable el hábito, ¿no?
¿Qué es lo que más se vende ahora? Por ejemplo, si hacemos un hit parade, que digamos que es lo que lo está petando ahora mismo en cuanto a la venta de libros.
Bueno, yo puedo hablar, en caso de nuestra librería siempre no hay una materia concreta que diga este es el boom, o sea, se vende mucha narrativa, el libro de autoayuda, quizás ese sí es más lógico por la situación que hemos pasado, álbum ilustrado, novela gráfica, es muy variada, que es lo bueno, ¿no? Es mejor tener variación que depender de un bestseller concreto del,
claro,
momento.
Pues porque la Feria del Libro, don Antonio, ¿qué es lo que significa en ingresos porcentuales al año en una librería? Aproximadamente, aproximadamente por experiencia de años anteriores, no 2020, bueno, pero el otro.
Sí. No sé el porcentaje, pero vamos, son días en los que la venta en la feria puede superar a la venta de días buenos en la librería, con lo cual, y como la librería no se cierra tampoco esos días, pues es un añadido, como si hubieses tenido una semana o dos semanas extras de venta en el año, ¿no? Que es importante.
¿Se verán cada vez menos librerías a tenor de las ventas online? ¿Tiene que reconvertirse incluso, don Antonio, el sector?
Hombre, a medio plazo no lo sé, pues las cosas van cambiando mucho. La realidad es que la venta online en este momento tiene bastante importancia, pero se ha mantenido, o sea, la caída de librerías que hubo, sobre todo en la crisis del 2008, ¿no?, la crisis económica, pues se ha recuperado y se abren librerías, a nivel nacional se están abriendo librerías con conceptos más de cercanía, de barrio, que quizás también ese fue otro, la pandemia nos hizo caer a mucha gente de la importancia de tener ese supermercado, esa tienda, tal, cerca de tu casa, ¿no? Pues claro. Y entonces yo creo que se mantiene el nivel de librería física apoyada, porque la propia librería física se apoya en la venta de comercio electrónico, ¿no?
Esa librería de barrio, ¿no? Eso sí que se ha ido perdiendo, porque están casi todas concentradas en, digamos, las zonas más comerciales, ¿no?
Sí, se ha ido, o sea, con el tiempo muchos pueblos han perdido esa librería de cercanía. Habrá una campaña con a nivel nacional, se está intentando apoyar la apertura de librerías por parte de SEGAL, de la Confederación de Libreros, de apertura de librerías en municipios de no me sé ahora, o sea, de tamaño pequeño, y eso entonces puede ser que por ahí se recuperen librerías de barrio, librerías de pueblos que han perdido,
¿no? Estaría bien. Antonio, ¿a la gente le sigue gustando el tocar el libro físico, el pasar las hojas, más sí. que tener un dispositivo electrónico, el típico sí. libro electrónico? Eso se nota porque, claro, si esto lo llevamos al mundo de la música, sí es cierto que tenemos un revival ahora, ¿no? Con el tema de vinilos.
De
sí, que me llama la atención. Aquí quizás no tanto, pero desde que sí. uno viaja a extranjeros, sobre todo a la zona del Reino Unido, es tremendo la cantidad de tiendas de música que tienen salas completas dedicadas al vinilo que la habían perdido, ¿no? Esto sí, se sí, está sí. viendo en el libro también.
En el libro en papel, vamos, este hace, no sé, 8 o 10 años que parecía que en Navidad siempre se anunciaba, decía, en Navidad ya desaparece el papel y el año que viene todo es digital, y no ha sido así, todo lo contrario. Han aumentado las editoriales, la edición en papel está con la nacional y traducciones a nivel altísimo. Yo tenemos, vamos, muchos clientes que pasó al, intentó pasar al digital y ya son bastantes claro. las personas que me comentan
es que es muy frío,
que no
tiene su ventaja, don Antonio, disculpe. Sí. Porque sí. tiene su ventaja, porque puedes modificar la letra, el tamaño de la letra, no solamente un libro, puedes tener varios, ¿no?
Sí,
pero la magia esa, el romanticismo ese de mantener el libro, eso claro, eso físico.
No es solo romanticismo, hay lo hay por un lado, para sobre todo para las generaciones que venimos del papel, pero también es que hay una realidad física, es que cuando uno lee en papel, el libro siempre tiene un tamaño distinto, un color, incluso la hoja impresa pues sí, es más sí, amarilla, sí. más blanca, el tamaño de letra, el margen, el peso, el orden. Entonces, al intervenir tantos sentidos al mismo tiempo, sí. la lectura se ha demostrado que es mucho más comprensiva, mientras que en el e-book, en el reader, digamos, en el lector de digital, claro, como siempre pesa lo mismo, la pantalla es la misma, la letra es la misma, tal, la lectura es muy dispersa, uno tiende a, le cuesta concentrarse, entonces por eso tiene justificación hasta física el que el papel siga vigente con fuerza.
Hay que seguir apostando por las librerías de cercanía, ¿verdad? Lo
sí, bueno, bonito que es. Sobre todo aquí en Canarias, o sea, que tenemos el tema de la distancia. Comprar un libro, bien acercarse a una librería o bien comprarlo por en la web de que tenemos muchas de nosotros. Si el libro ya está aquí en las islas, pues aprovechémoslo y no lo estemos trayendo de fuera, salvo lo que no consigamos aquí.
Librerías de cercanía y libro físico, ¿verdad? Que, y darse una vueltita por la librería, a ver qué nos evoca, a ver qué nos dice, y elegir un libro, ¿no? Y al azar. Eso quieras que no, también, en fin, forma parte de ese engranaje, ¿no?
Sí, esa visita, porque uno a lo mejor va buscando algo concreto, pero en lo que te lo buscan o te atienden, es muy difícil que no encuentres otras cosas que te atraigan.
Sí, desde luego que sí, desde luego que sí. Pues hemos hablado con Antonio Rivero, que durante mucho tiempo fue el presidente de esa asociación de libreros aquí en la provincia, propietario de Canaima. Antonio, muchísimas gracias por atender a la cadena COP. Un abrazo. Oye, de cara a las Navidades, bien, ¿no? Se prevé, sí. en fin,
una
venta de libros.
Sí, yo creo que si sigue la tendencia, pueden ser unas navidades buenas.
Sí, un libro siempre es un buen regalo.
Un artículo muy bueno de regalar, ¿no? Pues sí. Es muy difícil que tú entres en una librería y no encuentres algo para una persona concreta, ¿no?
Sí, es así. Don Antonio, gracias por atender la COP. Un abrazo.
Vale, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El volcán de La Palma, siempre ahí, antes o después, está la UME. Al frente de esta unidad está un teniente general que es don Luis Manuel Martínez Mejide. Mi general...
El año, desde luego, ha sido complicado. Ya empezó Filomena, pues incendios...
Los problemas que sufre el Mar Menor. He escuchado tantas cosas que por eso llamo a un experto en ecosistemas marinos, don Ángel Pérez Ruzafa. Don Ángel, muy bueno. Tiene que ver el uso de fertilizantes en terrenos colindantes.
Efectivamente, y ahora el principal
problema... De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos vamos de la mejor manera posible, con música, con este clásico, el Hit the Road Jack, en la voz de Ray Charles. Pues nada, ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Estuvo Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habrá encantado, como siempre, Javier Benítez. Será hasta mañana, ya viernes, que tenemos el fin de semana ahí a la vuelta de la esquina. Adiós, sigan disfrutando de este jueves, que es único. Buenas tardes.
Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
I don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things.